Oye, amigo,
Dime.
¿has pensado o se te ha pasado por la cabeza qué nombre te pondrías si fueras un trabajador sexual?
No, no es algo en lo que pienses, es algo en lo que tú piensas, realmente.
A veces.
¿Qué nombre te pondrías?
Ya sé, Ruby, como Ruby Crystal, una cosa así como...
Una wea súper genérica.
Sí, muy genérica.
No, yo me pondría así como El Insaciable.
Pero buen nombre, El Insaciable.
Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde estaremos revisando un disco y una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y en esta edición estaremos revisando la película Anora de Sean Baker y el disco Mariner de Cult of Luna con Julie Christmas. Cult of Luna, hace ya algunos años, por fin nos fuimos un poco hacia el pasado con la música. Particularmente el 2016, tiraron Mariner, una colaboración junto a una vocalista femenina, Julie Christmas. Bastante interesante esta mezcla entre este post-metal y sludge, con esta voz bastante también agresiva de Julie Christmas, una mezcla bastante peculiar que al menos yo considero que ha podido pasar la prueba del tiempo. Se ha convertido en un clásico moderno, al menos para mí. Uh-huh. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que opino similar. Este es el séptimo disco, el 2016, de Cult of Luna. Para mí, Cult of Luna es una de las bandas como más icónicas del post-metal. O sea, junto con Neurosis, que fue como uno de los precursores, Isis, Russian Circle, son ese tipo de bandas que como que tú decís, oh, son de las bandas de que muestran cuál es el género del que estamos hablando.
Tal cual.
Y Cult of Luna es así. Ese disco, me acuerdo que cuando salió, lo escuché y me voló la mente inmediato. Más que nada porque me gusta la abuela del post-metal. Uh-huh. Podría decirse que es uno de los géneros que más me gustan dentro uh-huh. del metal, uh-huh. que es tan amplio uh-huh. el uh-huh. espectro. Uh-huh. Y me gustó bastante la colaboración con Julie Christmas. Julie Christmas yo la ubicaba más o menos como del 2010. Ella había sacado un disco... que apareció así como cuando uno estaba lurkeando internet en ese momento y su voz me cautivó inmediatamente. Tiene como una crudeza en la voz, en la forma de sus gritos, en la forma de musicalizar las melodías, que la mayoría de las veces son como habladas, pero también le agrega un factor así melódico.
Sí.
Creo que es la amalgama perfecta, como dicen algunos. Para este disco Mariner que me gustó demasiado en términos musicales, una propuesta interesante en términos de concepto. Sé que Cult of Luna en discos le gusta aplicar un poquito de concepto a lo que hace, en las letras, y esta no es la excepción. Mariner es como este viaje así muy ciencia ficción que agrada bastante y con estos guturales tan de... Bueno, increíble.
Sí, a mí me pasa mucho con Cult of Luna y con el post-metal en general, que si bien me gusta mucho el estilo... Uh-huh. Yo soy muy quisquilloso como con el tipo de gutural que se usa en la música. Así como en términos de gusto, nomás no una cosa de que técnicamente sea malo o bueno. Entonces, particularmente todo el post-metal que está más hacia el lado como del sludge, con Cult of Luna, particularmente Neurosis, Isis y toda esa cuestión, como que me saca un poco siempre. Sin embargo, Mariner en particular, siento que con la participación de Julie Christmas, siento que es como un plato de comida que no me gusta mucho, pero le agregaron una salsa arriba que es espectacular y la mezcla lo hace perfecto, ¿cachai? Lo hace perfecto. Siento que en el contraste que tiene Mariner como álbum, por la participación de Julie Christmas, siento que hace que sea ultra original dentro de un género que es bastante... conservador, porque si bien, claro, es como, el estilo es como, oh, original, como que lo conocí y llegaste hasta ahí, como que toda la música suena más o menos similar, porque es atmosférica también, ¿cachai? Entonces, no sé si hay tanto espacio para la experimentación, y siento que acá se la jugaron y lograron una combinación que es súper memorable, y que no ha sido tan copiada realmente como por otras bandas. Siento que, claro, hay otras vocalistas femeninas y otros uh-huh. como de este tipo de elementos, pero como estilo no ha salido como el estilo, como la rama de Mariner que cultivó Cult of Luna, ¿cachai? pero donde sí podemos ver la influencia de este disco ya como más adentrándonos como al presente, uh-huh. es en el último disco justamente de Julie Christmas, sí. que tiene mucho de esto, tiene mucho de lo que plantó Mariner y la voz de Julie Christmas.
Es que Julie Christmas también siempre ha estado ligada como a esta rama. De hecho, ella, bueno, es una mina que yo la encuentro, la admiro caleta. Desde que la conocí, la admiro caleta y me llama la atención que sea tan subvalorada, o no sé si subvalorada, pero tan poco conocida Para mí es un referente súper cuático en cuanto a vocal o front woman, casi como de mujeres, no sé, como con, no sé, se me viene a la mente la Courtney LePlante de Spirit Box, que está como llevándola en estos momentos, la Tatiana, yo no sé cuánto el apellido que tiene Ginger, de Ginger, y me falta esta mina, como que es una mina que lleva bastantes años en la escena y que también está muy metida en lo que fue el post-metal. Me acuerdo que tenía una banda también de post-metal hace muchos años atrás que se llamaba Battle of Mice. Y ahí es donde como se insertan en este mundo de post-metal, y allí es donde conoce a Cult of Luna y todo eso. Entonces, bueno, me parece que acá la contribución que hizo al disco es notabilísima, con pasajes en Chevron que me encantan. Y siento que realmente debería ser mucho más conocida. Bueno, el año pasado también Julie sacó un disco. Y es la raja. Es la raja por donde se le mire.
Muy bueno.
Así que, no sé si tienes algo más que agregar. ¿Cuáles fueron tus temas favoritos? A mí son 5 temas del disco, pero yo tengo muy marcados cuáles son los que me gustan.
A mí me gustan todos, excepto el donde no canta Julie Christmas, sinceramente. Porque yo siento que eso es como justamente el cuarto tema, que creo que es como lo que me saca y que me vuelve como ya muchas veces escucho Cult of Luna normal, ¿cachai? Pero los otros me gustan caleta. De verdad me gustan los otros 4 casi por igual, ¿cachai? Como que, sobre todo dentro del primer y segundo tema, como que anda muy bien, ¿cachai? Y me gusta mucho el coro del tema de la mitad del disco, The Wreck
sí.
Of.
Sí. No, a mí me gusta justo uno de mis temas favoritos, justo donde no canta ella. Pero es porque es el mood del tema el que me gusta.
Sí,
el Approaching Transition.
Sí.
Encuentro que ese es el mood que yo me lo bebo, me lo inyecto así en las venas. Ese es el tipo de post-rock pesado. No sé si se está volviendo una tendencia, porque siempre hablo de weas así como medias deprimente. Pero me gustan los discos y música en general que te genera una atmósfera, que te genera como un estado como de ánimo en general. Cuando escucho música me pasa eso, como que, estoy en el mood de, no sé, es invierno y voy a escuchar El Pintor de Interpol, que me gusta porque siento que es como lluvia. Y con este disco me pasa lo mismo. Siento que es que te transporta, bueno, obviamente habla de un viaje así como sin fin hacia el espacio exterior, pero me transporta a un lugar. Y creo que Chevron, que es como que ya lo había mencionado, y Approaching Transmission son como la... Transition, perdón. Son las que me han... así como que me muelan la mente. Pero el disco en general es redondito, o sea, no me saltaría nada.
Acá en Fuera del Radar tenemos una escala de calificación para las obras que estamos apreciando, no criticando, no analizando siquiera. Damos nuestra apreciación, en la cual tenemos excelente para lo que es la creme de la creme. Tenemos bueno, que está bueno, y tenemos me, porque podría no estar, podría no existir. ¿Qué opinas de Mariner, de Cult of Luna?
Para mí es un excelente disco. Una excelente invitación a conocer el post-metal. ¿Cierto que podría ser uno de estos discos pivotales del post-metal? Sí. Con algún otro de Isis o Russian Circle, que siento que son como los más potentes. Siento que es un disco que hay que darle una pasada. Y qué rico haber tenido la posibilidad de haberlo escuchado de nuevo, porque... o sea, con la vorágine de música que hay, como que uno se le van olvidando las cosas. Y rico haber tenido este como refrescar la memoria, que qué puta, qué buen disco es. Sí. Así que no, para mí es un disco súper excelente. ¿Y a ti?
Sí, como yo dije, yo creo que es un clásico moderno. Para mí es excelente también. Usaste la palabra pivotal y siento que hay un concepto siempre que se usa mucho como en varios tipos de arte, así como cuáles son los gateway como para entrar a algo. Y siento que Mariner de Cool of Luna es un súper buen gateway para el post-metal y para el sludge metal en general. Entonces por eso considero que es rápidamente un clásico moderno sin tener ni siquiera 10 años. Uh-huh. Pero siento que funciona muy bien y creo que le hizo muy bien a la escena también. Cool of Luna, después de Mariner, sacó un par de discos que también están súper buenos. Uh-huh. Pero yo insisto en que esta mezcla y esta salsa que le agrega Julie Christmas arriba, y también escuchan el disco del año pasado de Julie Christmas, que está en la raja, siento que esa es la combinación perfecta, que nos falta un poco de repente innovar en estilos que son más conservadores. Así que,
totalmente de acuerdo.
Muy bien, Mariner.
Escrita, dirigida, editada, soldadura al arco, no sé qué más. Es Anora, la última película del director Sean Baker, director que espero siempre con ansias qué es lo que va a traer. Salió el año pasado. Ha sido aclamada por la crítica, aclamada también por la gente y nominada a una de las mejores películas del año pasado.
Junto a Emilia Pérez.
No empezamos a hablar de Emilia Pérez, por favor.
Perdón. Sigamos.
No se habla de Emilia Pérez.
Sigamos.
Pero sí, es una película súper interesante, desgarradora a ratos, con mucha comedia, y me gustaría saber qué es lo que opinas de ella.
Yo la encontré muy buena. Me gustó caleta, me sorprendió mucho. Me gustó caleta el ritmo que tiene. Bueno, la historia la encontré. Uh-huh. El desarrollo de personaje impresionante de muchos personajes dentro de la historia. Y me agradó que, como te decía, el ritmo es súper intuitivo y hasta predecible hasta un punto de la película, ¿cachai? Y de ahí en adelante se vuelve una cuestión que es imposible de predecir y como que me hacía sentir mucho más inmerso en la historia, porque era como que, bueno, ¿qué mierda va a pasar acá? ¿Cachai? Como que podía tener cierta noción de para dónde iba, pero siento que la forma en la que finalmente se redondea la historia y culmina es una cuestión que yo no esperaba ver, no esperaba que fueran para allá, no esperaba que tuviera ese tipo de mensaje tampoco. Y me gustó caleta, lo encontré como muy maduro dentro de la forma en la que se interpreta una historia que protagoniza un personaje más inmaduro que la mierda, sí. ¿Cachai? ¿Qué me dices tú de Anora?
No, a mí me encantó. Me encantó. Como decía al principio, Sean Baker es uno de los directores que siento que hay que como pegarle un ojito. Y con Anora siento que sigue trabajando en la misma línea de sus películas anteriores, de como del trabajo sexual. Tiene como ciertas nociones de eso, desde Tangerine, de Florida Project, que también en su muy momento buena. Cuando salió, así como que me rompió el corazón, sí, con las nociones de la inocencia robada, sí, de la infancia. Después de Red Rocket, que es como la película que siento que... pero sigue siendo interesante también. Y Anora, para mí, siento que culmina muy bien con toda esta idea de cómo retratar el trabajo sexual en la pantalla grande. Es una historia que te conmueve, que te hace reír, que te levanta el asiento. Y tiene ese factor que tú me decís, que es como que es impredecible. Porque se mezcla tantos géneros, sí, que es impresionante. O sea, tú decís, creo que ya sé para dónde va, es como una película de romance, sí, como que de... Todo dice, Pretty Woman.
Claro.
Pero para nada, o sea, quizá en el... ¿En qué se parece a Pretty Woman? Quizá porque también era una como pseudo prostituta. Sí, pero era una...
Sí.
Pero siento que es como una reinterpretación de esta noción de la idealización del romance, y también después todo el lado comédico, que es como este viaje, como road trip, sí, de búsqueda de Iván.
Se nos perdió Iván, sí.
Claro, con los secuaces de la familia, este Toros, que es un personaje que a mí me cagó de la risa. Y también con la participación de Igor, que también es un personaje bien críptico, no habla mucho, sí, cuando habla dice cosas como muy certeras, Y eso fue que creo que lo que más me llamó la atención es como, wait, creo que se está formando como una historia paralela en la otra historia que se está armando.
Sí, para mí Igor hizo la película, sobre todo la segunda mitad era como el personaje que, como bien decías, como que más te intrigaba. Uh-huh. Y siento que como cierra también junto a ella, es bacán como finalmente los mensajes que te intenta mostrar la película. Uh-huh. También como la incapacidad, por ejemplo, de ella de no entregar también como o no abrirse de otra forma que no sea como a través del sexo.
El sexo, sí.
Entonces ese tipo de mensaje es como, claro, como súper crudo. Es como medio básico, pero a la vez súper crudo y súper real, ¿cachai? Entonces eso lo encontré como súper, súper interesante. Y otra cosa que quería mencionar, dado que mencionaste los otros proyectos que tenía Sean Baker, porque estaba Florida Project y Tangerine, ¿cierto?
Sí.
Y acá yo creo que versus Anora también hay una cuestión de clase. Que también acá partí en una cuestión donde el loco tiene muchísima plata, ¿cachai? Algo que no vemos en Florida Project, no. Donde siempre vemos como
la pobreza máxima,
la precariedad máxima, ¿cachai? Y acá tenía una chica que finalmente como que puede tocar un poco eso, lo puede así como rozar, se engatusa y también viene este quiebre a la mitad de la película donde todo se vuelve impredecible, donde claramente es como, oye, este como no es tu lugar, básicamente.
Sí.
Y es como, es súper crudo, súper real también. Y vuelve un poco como a la esencia de lo que de la realidad que mostraba en Florida Project y en Tangerine, ¿cachai?
Es como, ¿qué puedes esperar de una niña que no ha conocido nada más?
Exactamente.
Y eso es lo que también te rompe el corazón. Pero me rompe el corazón porque en la película en algún momento Anora se lo cree.
Sí.
Anora se cree esta idea de que quizás él puede hacer como su salvación en cierta forma.
Sí, todo el rato.
Y cuando ya tiene este concepto de que, creo que no es lo que realmente yo estaba pensando, el aterrizaje hacia la tierra es muy doloroso. Pero ella, aún así, intenta no quebrarse en todo el aspecto de la película, durante toda la película. Pero, por ejemplo, la escena esta de la como Home Invasion, que también es otro género, es muy cuática y ahí tú te empiezas a percibir los quieres, como esta vajilla empieza a trizarse y te regresa a la realidad. Entonces, para mí es una película demasiado bella y realmente conmovedora en ese aspecto. Cuando tú te das cuenta que Thoros con estos secuaces son, a pesar de que quieren hacerle esto a Nora, igual son de los pocos que la ven como una persona.
Sí, sí, es cierto.
La sienten como un igual. Cuando van a comer, cuando están en esta búsqueda de Iván, la sientan a comer en la misma mesa.
Sí, pero ahí también hay una doble cosa, porque obviamente no le podían hacer nada a ella, porque si le llegan a hacer algo, se meten a la familia en manso cacho y se van recontrafunados.
Sí, pero aún así podría haber sido el trato distinto. No era necesario que estuviera, ¿cachai? Pero sí, ahí,
yo siento eso un poco más de Igor y hacia dónde evoluciona, ¿cachai?
O sea, Igor sí. Igor sí, siempre la ve como un humano.
Sí, Toro yo creo que la veía como un cacho. Humano, pero un cacho. Realmente un cacho, ¿cachai?
Pero aún así podría haber sido peor.
Pero también a través de él es donde ella se da cuenta de todo lo que decía antes, ¿cachai? En la parte donde dice así como, bueno, este loco no tiene plata. Así como, él no trabaja, nada. Es todo de su familia,
parásito.
¿Cachai? Es un parásito nomás, ¿cachai? Entonces, onda, amiga, date cuenta, básicamente.
Pero es que ella quería creer, po. Quería estar como ahí en esa ilusión de Lulu, de que quizá había logrado el sueño americano, po. Finalmente, si toda la película te está mostrando, enrostrando con la cinematografía los colores de la bandera de Estados Unidos.
Claro.
Todo el rato. O sea, bueno, de partida están en Las Vegas y todo, pero o hay un momento en Las Vegas, pero todo el rato te está mostrando ese sentido de, con la iluminación, que la encontré perfecta, es el sueño americano. Entonces, claro, tú te das cuenta de que es como capa tras capa tras capa, y todo esto condensado en una película. Me parece brillante. Y lo otro también que quería mencionar era la hazaña del mismo director. Es un director que es muy de autor. Yo creo que de los que hemos hablado en este corto programa, Es uno de los pocos que hace todo. Mm. Pero hace todo porque él se siente súper involucrado también con el proyecto. Mm. Porque para él, me acuerdo que vi una entrevista, decía que el tema de editar una película es tan importante como dirigirla. Y por eso él está siempre detrás de todo. Y bueno, hoy podemos ver que ahora en los premios está nominado a mejor director, mejor guión y mejor edición. Porque realmente él le pone todo al proyecto. Y bueno, y se puede ver que quedó la raja. Tal como en el disco, tenemos una escala de valoración. Desde lo que es como me, desde lo que es bueno y excelente. ¿Qué te pareció a ti, Anora?
A mí me encantó. Me encantó. Yo considero que es una película excelente. Uh-huh. Siento que empuja algo, quizás un poco sí. Yo creo que esta, para mí lo original que tiene Anora es justamente lo impredecible que es. Uh-huh. La mezcla de género, las actuaciones impresionantes que se pegan. Siento que es una película que hay que verla, que es... Y como bien decía, con el cine de autor, como que lo vuelve a poner en la palestra en términos de cómo el cine, visto como forma de arte, no solamente mera entretención, tiene esta capacidad como de mostrarte un mensaje como bien consistente, bien real y que te mantiene totalmente cautivado y enganchado todo el rato, al no ser, insisto, predecible en base a lo que estáis viendo en pantalla. Y es como, ya, pero ¿qué es lo que realmente me estáis mostrando? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que va a decidir ella? ¿Qué es lo que hace Igor, cachai, al final? ¿O cómo que no sabéis realmente qué esperar? Y eso encuentro que te mantiene como al borde de la silla.
Todo el rato.
Y Anora lo ejecuta perfectamente. ¿Qué dices tú, dice?
Bueno, yo creo que es como obvio. Me pareció excelente la película. Es una muy buena historia de la ilusión que uno tiene en algún momento, como de perder este como romperse, como que se te rompe el corazón. Y lo bacán que tiene esta película es que se te rompe el corazón junto con ella.
Sí.
Como que empatizáis en todo momento. Nunca la ves como alguien alienada, como porque es un personaje que uno podría decir que la sociedad lo podría dejar a un lado.
Claro.
Y eso es lo bacán que tiene Sean Baker también, que busca personajes que son moralmente ambiguos. No sé si moralmente, pero tiene como esta ambigüedad de que sí, es trabajadora sexual, o sí, es bailarina stripper, o sí, es una mamá que tiene que a veces se prostituye para poder darle de comer a su hija. Entonces, ¿es una buena mamá? No, ¿es una mala mamá? ¿Cachai? Como en The Florida Project, que te hace cuestionar muchas cosas. Y siento que en esta película se logra de una manera impecable. Soy partidaria de que debería ganar todos los premios. No sé si lo va a hacer. Pero si no, lo ganó en mi corazón.
Tiene ardua competencia.
Como Emilia Pérez. Como Voldemort, que no podemos decir su nombre. Pero eso, excelentísima Anora de Sean Baker.
Muy buena. Eso fue la semana 6 de La Señal. Ahora nos vamos a saltar una semana.
Sí.
Nos saltamos la 7, que debería haber salido el momento en el que este capítulo se subió, porque tuve un pequeño percance y me quedé sin voz. Lo siento. Pero ahora vamos a grabar hartos capítulos, entonces vamos a tener buffer. Esperamos que esto no ocurra nuevamente. Y para la semana 8, entonces, porque la 7 no existe.
No existe la 7.
Algo pasó con la 7.
Upsi.
Upsi. En la semana 8 vamos a tener la película Cure, una película japonesa de 1997.
De Kiyoshi Kurosawa.
Kiyoshi Kurosawa. Hay que... Está bueno. Ya la vimos, spoilers, pero está bueno. El disco es Desire I Want to Turn Into You, de Caroline Polachek. Excelente cantautora también. Así que no se pierdan ese capítulo. Sigue La Señal todos los domingos. Déjenos su comentario en redes sociales. Súbanse también al carro para ponerse en nuestra misma frecuencia. Les dejamos siempre, durante lunes, martes, por ahí, siempre les dejamos cuáles son los discos de la semana, la película de la semana, para que la puedan escuchar junto a nosotros. Coméntenos las historias, compártanos con sus amigos.
Participen, únanse.
Dejen los reviews. Hagan todo, por favor. Incluso únanse al Discord, lo que ustedes quieran.
Sí, comentemos, sigamos potenciando un poquito la cultura, el cine y la música.
Eso.
Fuera del radar.
Rompamos la rutina. Que estén muy bien, cuídense mucho.
Chau.